acabó el sexenio. Jesús Silva Herzog Márquez, qué gusto saludarte, Jesús. Gracias por tomar una llamada. Buenas tardes.
Hola, Carlos, qué gusto platicar contigo.
¿Se va López Obrador o no se va?
Pues no da muchas señales de que esté preparando su salida. Más bien, las señales que vemos es que ha estado pues organizando su permanencia. Su permanencia a partir de la imposición de una agenda a la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de sus cuadros que permanecen en el equipo cercano de ella, en los espacios que controla en el Congreso y en Morena. Creo que las señales que tenemos en este momento son señales objetivas de que López Obrador sigue y seguirá muy presente en la política mexicana, a diferencia de lo que ha ofrecido desde hace mucho tiempo.
Me imagino que te habrá pasado, Jesús, porque pienso igualito que tú, y me responden muchos amigos, mucha gente enterada, es que no ha llegado, es que no se ha puesto la banda, espérate que se ponga la banda. En este país siempre pasa, nadie se puede quedar mandando más allá de un sexenio. Vas a ver, no adelantemos juicios. ¿Y qué les contestas si te ha llegado a pasar?
Bueno, que no tenemos en este momento ninguna señal de que esté construyendo una base propia de poder Claudia Sheinbaum. Yo creo que debió de haber empezado a defender su administración desde que ganó la presidencia de la República, en donde tenía ya pues una base institucional de autonomía, y no ha dado el menor gesto de que esté tomando pues decisiones para construir esa presidencia. Y desde luego que no sería razonable la expectativa de la ruptura, del distanciamiento, uh-huh, pero sí cierto tono que podría mostrarse como señal de que hay un relevo, y ese no lo hemos encontrado. Pero creo que habría que ver qué es lo que va sucediendo a lo largo de los próximos días, las primeras decisiones de la presidenta, el tono del discurso del día de mañana, y desde luego, pues, qué es lo que sucede a lo largo de su sexenio. Creo que es muy claro que en estos momentos la que asumirá la presidencia el día de mañana no tiene todos los hilos del poder, y habrá que ver si los logra sujetar a lo largo de su sexenio. Uh-huh. Pero es una lo que yo subrayaría, Carlos, es que estamos en una tierra desconocida. No conocemos nosotros lo que significa este liderazgo carismático del presidente López Obrador, este nuevo culto a la personalidad que hemos visto, estas canciones, por ejemplo, que escuchamos hoy por la mañana. Sí. Entonces es una política nueva la que estamos viendo en estos momentos.
Y frente a cualquier cuestionamiento que se haga al presidente, la respuesta automática de él, de los suyos, de sus simpatizantes, sus propagandistas, es 36 millones de votos. Oye, pero 200 mil muertos, 36 millones de votos. Oye, pero los 300 mil que en la pandemia no debieron haber muerto, 36 millones de votos. Oye, pero los ataques a la prensa, 36 millones de votos. Oye, pero los hijos, pero los hermanos, la corrupción, 36 millones de votos. ¿El saldo es favorable porque tienen esos 36 millones de votos?
Bueno, el saldo es política, electoralmente favorable. Sin lugar a dudas, López Obrador construyó un poder que se va más fuerte de lo que llega, cosa que es inusual en nuestra historia reciente, y en ese sentido pues es exitoso políticamente, ha sido extraordinariamente exitoso el presidente López Obrador en sus empeños. El costo que ha tenido ese éxito electoral, ese éxito político, es enorme en los saldos concretos en materia de educación, de salud, de seguridad que tenemos en el país. Y yo creo que esos saldos tan negativos pues irán saliendo más claramente a flote a lo largo de los próximos años, en donde desaparecido este embrujo del López Obrador, podremos ver con mayor objetividad el saldo de este nuevo proyecto político.
¿Cómo logró Jesús zafarse de los indicadores? Hay indicadores que le favorecen, desde luego. A ver, hubo estabilidad económica, sacó a 9 millones de personas de la pobreza, que a mí eso me parece un gran logro del presidente. Duplicar el salario mínimo, gran logro. Pero si uno revisa los demás indicadores, pues crecimiento económico el más bajo de los últimos 5 o 6 sexenios, deuda, contrató una deuda de 7 billones de pesos, el tema de los asesinatos, el tema de la corrupción, la misma población, la misma gente que votó por él considera que la corrupción no se ha acabado. ¿Cómo logró zafarse de los indicadores y crees que ya se salió con la suya frente a la historia?
Bueno, la historia no se termina de escribir. Nunca, si hubiéramos hecho nosotros el registro de la presidencia de Carlos Salinas el día en que dejó la presidencia, habría sido una impresión de que había sido el gran presidente de la historia moderna de México. Poco tiempo después se desplomó su imagen. Yo creo que la pregunta es muy importante y creo que en la respuesta habría que incluir el que López Obrador jugó en la cancha de la identificación política. Es decir, creo que fue muy eficaz para vender el relato de que él representaba ese gran cambio histórico frente a la oligarquía del PRI y del PAN y de los grandes privilegiados. Y en ese sentido logró pues esquivar esa aduana de los resultados, porque creo que muchas personas, millones de personas, seguían diciendo, bueno, pues tendrá malos resultados, pero este es un gobierno que sí sentimos como un gobierno cercano, un gobierno nuestro. Me parece que eso es lo que le dio la cápsula que lo protegió frente a los resultados a veces desastrosos, catastróficos, por ejemplo, en materia de salud, en el manejo de la pandemia. Y creo que también sacó una enorme ventaja del desprestigio de la antigua clase política, de la vieja clase política, que siguió pues ayudándole muchísimo a la popularidad del presidente López Obrador.
Jesús, esto no es un caso único en el mundo, pues ahí tienes a Donald Trump, ¿no? En Estados Unidos, que tiene un pie de regreso en la Casa Blanca a pesar de todo. ¿Cómo le hacen?
Yo creo que entender que más allá de la política de los resultados, de los datos, sí es posible construir una política alternativa durante algún tiempo, en donde con esta capacidad de embonar con las emociones colectivas, con el estado de ánimo de la gente, la irritación, la rabia que existe frente a la política existente, se puede construir un liderazgo que sobrepasa esa prueba de los éxitos y de los resultados. Creo que eso es lo que vemos en muchos ejemplos a lo largo del mundo, y creo que el caso que mencionas de Donald Trump, que está pues muy cerca de regresar, que tiene tantas posibilidades de ganar la elección como Kamala Harris, lo demuestra, que tiene una base de leales tan convencidos de que no hay razón humana, no hay prueba, no hay dato que pudiera convencerlos de que su opción es la equivocada.
Este fue un presidente de muchísimos símbolos, estarás de acuerdo, Jesús. Deja también unos símbolos en el camino. A ver, se revela en la recta final, o sea, para hablar de los últimos 2 meses, pues se revela que en el último año López Obrador, que había sido muy cuidadoso con la deuda y que lo usaba como un fetiche, pues se le dispara la deuda. López Obrador, que ha usado el tipo de cambio, ¿no?, el precio del dólar, también como uno de los grandes fetiches económicos, pues se le dispara el dólar por la incertidumbre de la reforma judicial. Deja Sinaloa, ni más ni menos que Sinaloa, el estado pues más emblemático cuando se habla de crimen organizado, incendiado. Y deja un hijo en Morena, ¿no?, su partido, y posiblemente un hijo que en muchos sectores se volvió un ícono de la corrupción. ¿Qué hay con estos símbolos de salida y preguntarte si crees que le está dejando una bomba de tiempo a Claudia Sheinbaum, o es decir mucho hablar de bomba de tiempo.
Pues me parece muy interesante este recuento que haces, porque sí coincido contigo en que pues había muchos gestos muy preocupantes del gobierno de López Obrador, pero en el último año creo que es la pérdida de todo recato en la conducción de la economía y de la política, en donde de manera clarísima se ve esta intención de destruir definitivamente la autonomía del Poder Judicial, que pues rompe su discurso de crítica al nepotismo y niega aquella idea de que sus hijos no tenían absolutamente nada que ver con la política, colocando a su hijo dentro de la estructura de Morena. Entonces, sí hay un proceso en donde todas las señales preocupantes que veíamos desde hace mucho tiempo se radicalizan al final, con tal de empujar primero la candidatura de Claudia Sheinbaum, al hacerla ganar, y después de ponerle todas las cuñas posibles a su gobierno. ¿Qué es lo que le deja a Claudia Sheinbaum? Pues me parece que le deja un gobierno en donde la presencia de su antecesor va a estar en cada milímetro del edificio de su poder.
Jesús Silva Gerson Márquez, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto conversar contigo y te mando un abrazo.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego.